Rompecabezas.
Segunda zona.
Daniel Panario es director del Instituto de Ecología y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. En 1974 se recibió de ingeniero agrónomo, orientación agrícola ganadera. En 2008 hizo el curso de gestión adaptativa del agua, coordinado por el doctor Carlos Montes de la Universidad Autónoma de Madrid en la Universidad Internacional de Andalucía de España. Recibió el Premio Nacional a la Excelencia Ciudadana y Ciudadano de Oro 2012, otorgado por el Centro Latinoamericano de Desarrollo, por su denodada labor en aras de un valor docente y de conocimiento del ambiente. La capacidad de filtrado de OCE en el proceso de potabilización del agua es insuficiente para eliminar las sustancias disueltas con potencial tóxico. Esto lo decía Panario sobre las microcistinas y restos de plaguicidas que pueden llegar hasta la canilla y vaso a vaso acumularse en el organismo humano. Por tal motivo, en su oportunidad recomendó instalar filtros en la cocina. Desde hace varios años la calidad de agua que tomamos se ve afectada. El pronóstico para el río Santa Lucía es poco alentador. Se necesitan 5 años para que la calidad del agua mejore, si es que se cumple el plan de protección. Algunas de las ideas que el profesor Daniel Panario ha estado compartiendo con la ciudadanía a través de distintos encuentros con la prensa. El encuentro hoy es con nosotros. Bienvenido. La verdad que nos reíamos un poco si le ofrecimos un vaso de agua. En principio dijo que no. Dijo que no, Daniel. Así que, ¿cómo le va? Bienvenido.
Un placer tenerlo acá. Gracias por permitirme expresarme frente a una audiencia tan calificada como la de ustedes.
Bueno, muchísimas gracias. Hablábamos fuera de micrófonos que parece inversamente proporcional el interés que tiene la gente, la avidez de saber de estos temas y la información que realmente se discute en los medios de comunicación. ¿Usted lo nota así?
Bueno, sí, efectivamente. Es decir, estos problemas, digamos, cuando surge un problema notorio, entonces tiene un pico en la prensa y después tiende a desaparecer y después vuelve y en fin.
Pero el agua la tomamos todos los días.
El agua la tomamos todos los días, efectivamente. Y yo quiero aclarar una cosa, ¿verdad? El agua de OCE es agua potable, sin lugar a dudas. Uh-huh. Porque que sea potable o no depende de ciertas normas que se establecen, ciertos parámetros, tiene que tener menos de tanto de esto, menos de tanto de aquello, en fin. Uh-huh. Pero bueno, una cosa es de que sea potable y otra cosa es de que yo la tome.
Claro.
Porque finalmente esas pequeñas cantidades que vienen, que son teóricamente admisibles, uno no sabe muy bien nunca qué quiere decir eso, porque yo siempre digo que fue como el dólar en alguna época cotizaba siempre la baja, ¿no? Es decir, todos los años cada pocos años se van corriendo hacia abajo porque los países,
claro,
los países que tienen capacidad de investigar estas cosas se dan cuenta que, bueno, que ese valor es demasiado alto, ¿no? Como ocurrió con el plomo en su momento y con tantas otras cosas. Es decir, todo va siendo ajustado a la baja permanentemente. Y como a lo mejor uno de esos elementos no tiene ningún problema, o dos no tiene ningún problema, pero cuando uno toma un cóctel en que viene una cantidad de productos en bajísimas concentraciones, pero que el organismo no está acostumbrado a recibirlos, y lo toma a través de 50 años, bueno, 60 o 70, lo que le toque vivir, a la larga le puede generar problemas, ¿verdad?
Panario, ¿cuáles son los principales peligros que hoy tiene para el agua potable el uso de agrotóxicos y demás? Dígame usted cuáles, con mayor propiedad que yo, que ponen hoy al río Santa Lucía como foco, digamos, de atención a propósito de estos temas.
Sí, el río Santa Lucía es el foco de atención porque da de beber a la mitad de la población del Uruguay.
Exacto.
Pero en realidad el problema con las aguas superficiales es de todo el Uruguay, no solo del río Santa Lucía.
Bueno.
Parte del problema que tenemos es que acá se admiten ciertos plaguicidas que en el mundo no están permitidos.
Astracina,
por ejemplo. Bueno, que está en discusión ahora, en cualquier momento a lo mejor se prohíbe, pero todavía está, se lo puede utilizar. Pero de todas maneras yo no quiero tomar ningún plaguicida, ¿no? En ninguna concentración.
Claro.
Eso por un lado.
O sea, que no haya plaguicidas.
Prácticamente, ¿no?
Ajá.
Y bueno, uno los puede eliminar en su propia casa, claro. Yo nunca recomendé realmente, no es que yo recomiende los filtros. Yo digo que son útiles, por supuesto, claro. Y si los puede comprar, está bien que lo haga. Y el que no, bueno, yo qué sé, en las ciudades es más complicado, pero en el interior yo toda la vida tuve, digamos, un aljibe, ¿verdad? Esas cosas se dejaron de usar, pero sí. El agua de lluvia sigue siendo bastante buena.
Sí, claro.
Nosotros, un poquito antes de empezar la entrevista, yo le preguntaba el tema del filtro, y bueno, usted decía, bueno, es lo más recomendable dentro de todo. Yo le decía, ¿y hervir el agua como la gente cree?
No, hervir el agua es absolutamente inútil, porque desde un punto de vista bacteriológico, el agua de hoces es perfecta. Es decir, no tenemos ningún riesgo de contaminarnos con patógenos con el agua de hoces, porque está tratada con hipoclorito de sodio en cantidades suficientes y en exceso, inclusive, como para que no tengamos ningún problema, ¿no? Entonces, hervir sustancias de que en el fondo son solubles en agua es inútil, no se alteran por hervirlas. Cuando, si vienen porcentajes de las toxinas de las algas, por ejemplo, no cambia nada, no les hace nada hervirlas a 100 grados. Habría que hervirlas a temperaturas mucho más altas, claro. En autoclaves, yo qué sé. O sea, eso es inútil, ¿no? Absolutamente.
Entonces, digamos que hay que circunscribir esto al uso de agrotóxicos, digamos, sería el peligro más...
El uso de agrotóxicos... Notorio. Y el uso de fertilizantes.
De fertilizantes.
¿No? Porque, bueno, y después todos los efluentes, tipo el frigorífico Carrasco, los tambos, los fieldot, en fin, y la agricultura en general, que se la planta sin medidas adecuadas de conservación de suelo, y junto con la erosión de suelo va el fósforo, el nitrógeno, que son los que producen las floraciones de algas, ¿no?
¿Cuáles son los frigoríficos principales que más...?
Bueno, en el río Santa Lucía, el Canelón es sin lugar a dudas, está a 10 kilómetros en el Canelón Chico de la planta de Ose, y es un desastre, y nadie le pone el cascabel al gato, como yo digo, ¿no? Afortunadamente, escuché declaraciones del futuro director de la Dinama, que dijo que, bueno, que el tema del agua de Santa Lucía era uno de sus temas prioritarios, y bueno, que va a tomar las medidas que haya que tomar. Y bueno, ahí está una de las medidas que hay que tomar, hay que obligar a este frigorífico que haga los tratamientos que corresponde, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchos más vertidos de efluentes, digamos.
Hay de curtiembres también, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay una cantidad y fábricas diversas.
Ahora, ¿cómo se hace? Pues están instalados ahí y...
No hay ninguna planta que no pueda tratar sus efluentes. Y son...
O sea, ¿son tratables los efluentes?
Por supuesto.
Dice que hay mecanismos para que la industria siga allí.
Sí, por supuesto.
Sin problemas,
sí.
Pero sí. Tienen que aplicarlo.
Tienen que aplicarlo y tiene sus costos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero generalmente se privatizan los beneficios y se socializan, sí, los desperdicios.
Sí, sí, es cierto. Totalmente, claro. La situación para usted que está al frente, ¿verdad?, de la Facultad de Ciencias en estos temas, en el Instituto de Ecología y Medio Ambiente, ¿cómo la ve? ¿Cómo la califica hoy, como se dice habitualmente, ¿no?, el cambio climático que estamos haciendo? ¿Qué está pasando ahí? O sea, ¿estamos en un punto de no retorno? ¿Cómo ve esto? ¿Estamos en alerta roja? ¿Estamos amarillo? ¿Verde no estamos?
No, sin lugar a dudas, sí. Y yo creo que sí que estamos en alerta rojo, pero hay cosas que nosotros no podemos cambiar, ¿no?
Ajá. Es decir, ¿cómo cuáles?
Y el consumo mundial de combustibles fósiles es una cosa que nosotros somos una gota de agua en el mar. Claro. ¿No? Y los países no tienen demasiada intención de bajar sus emisiones. En todo caso, Uruguay ha bajado sus emisiones sustancialmente, ¿no?, a partir del cambio de la matriz energética. Claro. En todo caso, en ese sentido, Uruguay está haciendo bien los deberes. Pero en eso no influimos para nada, y por supuesto que el cambio climático lo estamos viviendo, y parte de los problemas que estamos teniendo, inclusive estas bacterias extrañas que han aparecido en las aguas, etcétera, no son resultado aparentemente de la contaminación, sino que son resultado del cambio climático que nos trae aguas que antes no llegaban.
Claro, pero digo, con respecto a la situación allí en Santa Lucía y el agua potable, ¿estamos en la alerta roja realmente?
Bueno, en fin, el Santa Lucía es un río que tiene una enorme capacidad de autodepuración. Y no es cierto lo que se dijo por ahí de que lo que tiene es acumulación de 100 años de agricultura. Eso no es cierto, porque lo que, digamos, el río Santa Lucía es un río de lecho de arena, con lo cual se autofiltra permanentemente. Y no quedan depósitos de materiales finos, tipo arcilla, que son a los que se ligan los contaminantes eventualmente. Por lo tanto, su capacidad de autodepuración es muy alta, y se lo puede solucionar con políticas agresivas en ese sentido en plazos relativamente breves. Me refiero a aguas corrientes, porque después está Paso Severino. Paso Severino es un desastre, tiene una acumulación de sedimentos en el embalse, bueno, cuando lo estudié tenía del orden de 20 centímetros, ahora tendrá más, de materiales finos que se fueron depositando, y ahí sí, ahí quedan, digamos, en los sedimentos, digamos, el fósforo, todo lo que, bueno, ellos, digamos, las posibilidades de reproducción de las bacterias, porque ahí quedan estacionadas, digamos, y en condiciones de volver a reproducirse. Es un lago que muy normalmente está totalmente verde, y eso, cuando se utiliza esa agua, en fin, obliga a unos costos de filtrado muy altos, de eliminación de las toxinas. Ahora, normalmente la OCE se ocupa muy bien de Santa Lucía, tiene una enorme preocupación. Tuvo un error, se le escapó una vez un mal olor, digamos.
Pero el año pasado fue, ¿no?
Sí. Pero normalmente, digamos, el cuidado de la potabilización del agua que da al área metropolitana es muy bueno. El problema es todo el resto del país. A mí me preocupa más las aguas que bebe todo el resto del país que las aguas que bebe Montevideo.
Claro, no solo Montevideo solo, estamos hablando del agua de todos los uruguayos.
Y la OCE tiende a preferir utilizar aguas superficiales, tal vez porque sea más barato, pero bueno, yo prefiero tomar agua de pozo. Y muchas veces tienen agua de pozo y nos traen el agua de la Laguna del Cisne, como están intentando hacer a donde yo vivo, que es en San Luis, que tenía un agua excelente porque eran pozos hechos por la OCE de muy buena calidad, y ahora nos quieren traer agua superficial.
¿Aguas superficiales a qué se refiere?
Bueno, por ejemplo, en este caso la Laguna del Cisne, pero pueden ser de pequeños embalses o grandes embalses, en fin. Uh-huh. Que obviamente, como son aguas que se estacionan, van acumulando... Claro. Y finalmente
hay un oyente, Panario, que justamente pregunta qué posibilidad hay de dragar la Laguna de Cisne en Salinas Norte, si no entiendo mal, que dice que, según este oyente, que es Silvia de Salinas Norte, que está rodeada de humus y achica los volúmenes.
Bueno, en fin, sí, es cierto que está rodeada de humus. El problema fundamental de Laguna del Cisne es la agricultura en su cuenca, ¿no? Claro. Que ha explotado también en estos últimos años. Ahora, la capacidad de Laguna del Cisne es relativamente reducida, es decir, unos días de calor de estos en temporada, si la usaran a full, en unos pocos días la dejan sin agua.
Claro.
Lo que ocurre es que, bueno, que la OCE tiene otros respaldos, entre ellos pozos de muy buena calidad que se usan cuando no hay más remedio, en lugar de usarse permanentemente. Uh-huh. Pero, en fin, esas son políticas del ente que a mí no me corresponde. Uh-huh. Más que protestar, en todo caso, porque me gusta cuando es agua de pozo, la de OCE sí la tomo.
Ajá, claro.
Bueno, también a veces tiene problemas de arsénico en algunos lugares, ¿no? Ajá. Es decir, hay varios acuíferos nuestros que naturalmente tienen arsénico.
¿Eso es producto de...?
Nada, eso es producto de las rocas.
De las rocas, simplemente.
De las cuales surge.
Sí, claro.
Por supuesto que el arsénico, bueno, Yung es una localidad que tiene problemas de arsénico, por ejemplo, ¿no? La vez pasada me llamaron para dar unas charlas allá por ese problema. Yo le decía, bueno, pero cualquiera se puede hacer un filtro para eliminar el arsénico. Es una cosa sencillísima de resolver.
¿Cómo se hace un filtro?
Lo que pasa es que el arsénico es extremadamente... Tiene mucha capacidad de fijarse en el hierro.
Ajá.
Por lo tanto, alcanza a tener lana de hierro, de esa que se usa para pulir las ollas igual.
Las esponjas.
Sí.
La viruta.
Viruta de hierro, sí.
Viruta de hierro.
Y dejarlo retenido un tiempito en viruta de hierro y después uno abre la canillita y la saca y ya no tiene más arsénico. Digamos, puede ser un poquito más complejo de lo que estoy diciendo, pero en todo caso en internet está perfectamente explicado cómo se hace un filtro casero para eliminar el arsénico.
Hay varios oyentes, Panario, se lo pregunto porque no es uno, ni dos, ni tres, son unos cuantos que están preguntando, sin entrar en marcas ni nada, si tiene que hacerlo, lo hace, quisieran saber si los filtros de carbón activado que hay en el mercado, preguntan varios, y sobre todo algunos que se venden en supermercado, sirven de algo como para purificar, entre comillas, el agua, ¿no?, que estamos bebiendo.
Sí sirven, todos, de lo contrario no estarían permitidos venderlos siquiera, seguramente.
Claro.
Pero lo que tiene es que a veces algunos de esos que se venden en supermercados, como hay que sustituirlos cada 3 meses... o cosas así, digo, cada cual tiene su tiempo de vigencia, finalmente salen carísimos.
Claro.
De todas maneras son más baratos comprar agua mineral, sin lugar a dudas, ¿no?
Claro.
Eso es así.
Ahora, de todas maneras, también uno piensa, ¿no? Digo, ¿se va a poder seguir tomando agua de la canilla? Porque aunque uno la paga, sigue siendo más barata que tomar agua mineral, ¿no?
Bueno, es que si uno se compra un filtro, igual es más barato que tomar agua mineral, sin lugar a dudas.
Ajá.
Eso es así.
O sea que
a la larga, lo pasa que a veces los filtros de buena calidad, que duran varios años, etcétera, son caros. Realmente no todo el mundo los puede comprar.
¿Y usted ve de aquí a futuro que el uruguayo puede no va a necesitar gastar dinero? Porque a mí lo que me preocupa de esto realmente es que efectivamente el que no tiene plata para comprarse un agua mineral no puede tomar agua.
Pero digamos es un problema de política, diría yo, más que un problema de otro tipo. Es decir, a lo mejor la OCE podría comprar medio millón de filtros y descontármelos a mí del, ¿no? Agregármelos en la cuenta del agua.
Sí, al contribuyente.
¿No? Al contribuyente, no tengo ningún problema en pagarlo, porque si compra 500.000 filtros van a salir baratísimos, claro. No lo puede. Y a su vez, cuando llega el día de vencimiento, entrega el nuevo para que lo cambie.
Está bueno eso, porque.
Y asunto liquidado, y se evitaría inclusive costos de potabilización bestial, porque yo no preciso tener un agua tan potabilizada, eventualmente, si la gastara para limpiar el auto, para regar el jardín, o para yo que sé qué, ¿no?
Porque además, detrás de eso, estamos hablando de la productividad, digo, al gusto de los jerarcas, de la productividad de los uruguayos, ¿no? Si nos enfermamos tomando agua, estamos produciendo menos. Y por otra parte, me recuerda a campañas similares, pero en otro orden de temas, como por ejemplo la de UTE con las lámparas de bajo consumo. Entonces, de alguna manera, podría extrapolarse, ¿verdad?
Sí, yo la campaña de la UTE con lámparas de bajo consumo no es de las cosas que yo apoyaría.
Ajá.
Porque finalmente son más contaminantes que las lámparas comunes, por supuesto. A la UTE le significa un ahorro, sin lugar a dudas. Ahora después, ¿qué hacemos con esas lámparas que algunas tienen mercurio? Que tienen, sí. ¿No? ¿A dónde van a parar? ¿Se pensó en eso? Es decir, a mí me las regalaban y yo no las fui a buscar, ¿no? A pesar de que sí ahorro energía porque tengo calefactor solar y todo ese tipo, calefón solar y todas esas cosas.
Se trata de políticas de Estado, porque la gente de pronto va y las compra porque efectivamente quiere tener una factura más liviana a la hora de pagar.
Y tienen razón.
Claro, porque no es tema de ellos, es una política de Estado.
Tal cual, que tendría que tener. Ahora, si lo que le dieran fueran LED, bueno, entonces,
ese sería otro tema.
Ese sería otro
bueno,
tema.
Bueno, ojalá seguramente pronto sea esa la circunstancia. Usted hablaba que Uruguay estaba sufriendo una epidemia de cáncer. ¿Hay relación con el tema del agua?
Bueno, nadie lo puede decir, ni lo puede afirmar, ni lo puede negar, ¿no? Es decir, establecer relaciones causales con ese tipo de cosas es extremadamente difícil. Lo que es cierto es que tenemos esa epidemia. Si ustedes van en internet, están en estadísticas mundiales, claro. Entre las estadísticas mundiales está la estadística de cáncer, ¿no? Y Uruguay aparece en rojo, el único país de América Latina que aparece en rojo, después hay dos o tres países en África, un par de países en Asia, y estamos a ese nivel, ¿no? Quiere decir que tenemos un problema. Además, todos los de tu edad y la mía sabemos que cuando éramos jóvenes era rarísimo, ¿no? Algún conocido que se enfermara de cáncer. No, y ahora, por Dios, yo no quiero ni pensar
en lo que me rodea, está
ocurriendo. Sí. Y además los médicos lo reconocen. Ahora, establecer las relaciones causales es extremadamente difícil.
Bueno,
¿no?
Pero es probable.
Digamos, es probable que entre otros factores el agua tenga su relación. Entre otras cosas porque, a ver, hay cosas que son casi inevitables. Es decir, la OCE, es garantido que el agua, desde el punto de vista de patógeno, no tiene nada, ¿no? Es perfecta.
Okay. Bien.
¿Cómo se logra? Con hipoclorito de sodio. ¿Qué pasa con el hipoclorito de sodio cuando ataca a la materia orgánica? Genera unos compuestos que se llaman trihalometanos, que son terriblemente cancerígenos, que la OCE los filtra. En general, los filtra, o sea, llegan a su canilla en proporciones bajísimas, ¿verdad? Pero si la cañería tiene una filtración, que a veces la tienen, del exterior, el exceso de cloro sigue actuando sobre la materia orgánica que está ingresando a la cañería. Y está bien que lo haga, porque de lo contrario estaría entrando patógenos.
Claro.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces se generan trihalometanos por encima de los valores admisibles. Y además, ¿qué es un valor admisible en trihalometanos? Yo no lo sé. Porque si ustedes van a la EPA, ¿no?, y se fijan,
la EPA,
la Agencia Ambiental de Estados Unidos, se fijan, pone un valor aceptable y después ellos dicen cuál es el deseable, ¿no? Y el deseable entre los metanos es cero,
claro,
¿no?
Claro.
Cero. Y inclusive en Estados Unidos, en muchas ciudades, han cambiado el sistema de tratamiento, ya no usan más hipoclorito, pero claro, otro tratamiento es más caro, mucho más caro.
¿Qué utilizan, Panario?
Bueno, desde agua oxigenada hasta una serie de procesos.
Ajá.
Pero son muchísimo más caros. Estados Unidos lo puede hacer, pero nosotros todavía no, sin lugar a dudas.
Uh-huh. Bien.
Pero el filtro de carbono lo filtra, por ejemplo, ¿no? Los que lo eliminan.
Sí.
Y el filtro de carbono no se lo podría, el carbón activado no se lo podría fabricar inclusive.
Acá en Uruguay.
Pues, claro, porque se vende el carbón activado y no es tan caro y uh-huh. están esos filtros de que son un recipiente de cerámica a través del cual pasa el agua y uno puede colocar ahí el carbón activado y finalmente filtrarse el agua que va a usar para beber y para la cocina, porque el resto no tiene ningún problema.
¿Cuál fue la reacción de sus colegas y en general después de que usted saliera a la prensa en primera instancia alertando sobre estos temas?
Bueno, hubo reacciones diversas. En el Consejo Directivo Central de la Universidad me querían matar.
¿Y qué le decían? ¿Por qué lo querían matar?
Bueno, porque decían que yo había hecho alarma pública y todo ese tipo de cosas. Y a su vez, general, muchos de los decanos están más preocupados por conseguir fondos del gobierno que por claro, criticarlo, ¿verdad?
Porque yo digo que si hay una alarma pública y realmente hay razones para que se establezca, lo primero que hay que hacer es establecerla.
Bueno, esto es lo que yo pienso, pero no es lo que pensaron, ajá, digamos, algunas ajá. autoridades. Pero claro, no me pudieron decir nada porque en el fondo la libertad de cátedra a mí me permite, y yo diría me obliga,
sí,
a
claro,
decir esas cosas.
Está muy
¿verdad?
Bien lo que dice, claro, le obliga a decir eso.
Exactamente, claro. Entonces claro. lo he dicho, bueno, me han criticado, inclusive yo estaba en el Consejo de Facultad de Ciencias y se discutió el tema en el Consejo de la Facultad de Ciencias, estando uh-huh. yo presente, por supuesto, uh-huh. me pude defender. Y después les traje las estadísticas, miren, yo dije que había una epidemia de cáncer, aquí está, ¿no? Lo que dice el mundo en relación a nuestra incidencia.
Y más allá de, Daniel, le preguntaba un poco por lo que pasa en la interna de la Facultad de Ciencias, ¿no? En el ámbito académico. ¿Qué pasa a nivel ya de gobierno con Dinama, ¿no? O sea, lo que usted ha dicho choca un poco con lo que Dinama viene pregonando.
Dinama no ha dicho nada. Con los que me peleé fue con la OCE.
Con la muy OCE, duramente. Sí, con la OCE sí, pero le pregunto con Dinama porque justamente llama la atención ese silencio atronador.
Bueno, sí, en fin.
Se lo estarán pensando.
En fin.
Esperemos.
En los hechos, digamos.
¿Qué pasó con la OCE?
Con la OCE tuvimos enfrentamientos muy duros, ¿no? Pero claro, es decir, en fin, los comprendo. Pero Dinama finalmente las medidas que propuso, que casi esas 10 medidas que se propusieron fueron las que yo publiqué en su momento. Uh-huh. Si bien no me dieron la autoría, las tomaron en cuenta. Yo realmente
¿Se recuerda las 10 medidas?
No, de memoria en este momento okay. no. Okay. Pero al director actual de la Dinama, el futuro secretario, le tengo mucho respeto. Al próximo que viene,
Jorge Rux.
Claro, es un tipo que conoce y que ha actuado muy honestamente durante todo el periodo. Yo lo único que lo critico realmente y muy fuertemente, sobre todo por ser arquitecto, es en haber autorizado el puente de Laguna Garzón, ¿no? Si yo hubiera estado en ese cargo y me obligan a autorizar ese puente, renuncio.
¿Qué está mal del puente?
Bueno, es un disparate desde un punto de vista. Además, la propia Facultad de Arquitectura, uh-huh. no, el Consejo de Facultad de Arquitectura, se pronunció en contra, cosa rarísima, ¿no?
Pero usted dice que es un disparate desde el punto de vista ambiental.
Ambiental, claro. por supuesto.
No, ¿Cuáles son las consecuencias?
Las consecuencias son una urbanización descontrolada que va a existir de toda esa zona de costa, que es una zona particularmente sensible desde un punto de vista ambiental, en un área protegida o dos áreas protegidas involucradas en la zona, en fin, pero bueno, hay una empresa que sacó las ganas.
¿Cuáles son las consecuencias?
Bueno, yo le decía que ahí quedan, digamos, algunos relictos de cierto tipo de vegetación, de fauna, es decir, de aves migratorias, digamos, esa zona de protección de aves migratorias, en fin, una vez que está todo desurbanizado, se va a contaminar, contaminación sonora, todo, en fin, eliminación del monte indígena para ocuparlo con un tránsito desmedido de gente que, en los hechos, inclusive desde un punto de vista turístico, es un error. Un lugar turístico tiene que tener zonas cada vez más dificultosas de acceso para que la gente vuelva. Claro. ¿No? Dice, la próxima vez que venga, voy a ir a Cabo Polonio. ¿No? Por suerte, a Cabo Polonio todavía hay que entrar en 4x4 con unos camiones, no sé qué. Uh-huh. ¿No? Y quedan algunos lugares así, pero si dejamos toda la costa convertida en una rambla, claro. El turista viene, agarra por una punta y sale por la otra y ya conocí todo, ¿no?
Sí,
sigo para Brasil a ver si hay algo para ver.
Es como un tubo, ¿no? Es como ser turista en un tubo, realmente.
Tal cual.
Parario, no sé si quiere agregar algo más. Para nosotros ha sido un placer mantener esta charla. La preocupación de la gente es siempre presente en este tema y la tenemos todos los uruguayos, y también felicitarlo, ¿verdad?, por tener el deber, como dice usted, y la obligación, pero con coraje, de tomar estos temas y salir a la palestra pública para ponerlos en conocimiento a todos los ciudadanos que no tenemos el conocimiento científico que usted tiene para hablar de los mismos.
De todas maneras, yo quiero aclarar una cosa, yo hablo a título personal.
Totalmente.
¿Verdad? Porque...
Bueno, pero tiene sus credenciales.
No, por supuesto, mi instituto viene colaborando con la OCE, con el gobierno, ¿no?, en investigaciones para ver de paliar estas circunstancias.
No, aquí lo mejor no, o sea, es confrontar, sino ayudar.
Exactamente, ¿no? Y esa es la actitud en que estamos y que está en nuestro instituto.
Bueno, ojalá que sea así y ojalá que en realidad ese trabajo dé sus frutos con una mejor calidad de agua, que es una mejor calidad de vida, ¿no?
Sin lugar a dudas, así es.
Gracias, Panario, por su presencia.
Ha sido un placer. Gracias a ustedes.
Hasta luego.